El próximo jueves 26 de mayo, además de celebrarse otro día del libro, va a ser un día muy especial porque se cumplen 200 años de la fundación de nuestra Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Nacional de nuestro país. Para conversar sobre esto, estamos en contacto con el doctor Mario Barité, él es director interino del Instituto de Información y nos va a hablar un poquito sobre este tema. Vamos a hablar un poco, vamos a indagar un poco en estos 200 años de historia que tiene nuestra biblioteca. Mario, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted.
Buen día, igualmente. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Mario, para nosotros es importante poder destacar, valga la redundancia, la importancia que tiene estos 200 años de historia para esta Biblioteca Nacional. Que ayer comentábamos, hablábamos un poco acá, consultaba uno de los chiquilines, es una biblioteca joven, es una biblioteca vieja. Yo creo que para lo que es nuestra fundación de país, es una biblioteca que tiene una antigüedad importantísima, ¿no? Pero bueno, me gustaría conversarlo un poco contigo, Mario. Destaquemos la importancia de esta biblioteca.
Sí, a ver, voy un poquito más allá inclusive. Uh-huh. Si, en realidad es importante no porque se cumplan solamente los 200 años de la que hoy es Biblioteca Nacional, sino sí, porque en realidad nace la historia de las bibliotecas en Uruguay.
Ajá. Exactamente, es la primera biblioteca pública, ¿no?
Lo que Larrañaga propuso al Cabildo fue fundar una biblioteca pública y eso fue lo que se fundó. Y bueno, y es la semilla, es la base, el germen de todas las bibliotecas que hoy existen en Uruguay, que son centenares, por no decir miles, y que están situadas en todas partes del país. Y me parece que también es una historia interesante la de su nacimiento, porque la primera biblioteca pública es fundada en el breve periodo en el que Artigas, el artiguismo gobernó Montevideo.
Sí, sí.
Y eso no es menor, tampoco es menor que una personalidad como Dámaso Antonio Larrañaga, que era una persona esencialmente culta, un sabio, una especie de enciclopedista, ¿no?
Sí,
pese
sí
a ser un presbítero, tenía una debilidad por la historia natural, por la historia de las plantas.
Claro, un naturalista.
Exactamente.
Lo vemos en su diario de Montevideo Paysandú, su diario sí de viaje, que hace muy poquito cumplió 200 años también, el año pasado.
Sí, maravilloso diario de viaje. Maravilloso diario de viaje porque él va, digo, yo lo acabo de leer además otra vez, leí hace un par de semanas. Quise releerlo, creo que es una gran lectura para cualquiera, para
totalmente,
cualquier uruguayo, para cualquier joven sobre todo, como en aquella época, bueno, Larrañaga demoró viaje en carreta,
claro,
¿no? A caballo, etcétera,
claro.
Demoró casi un mes en ir y volver a Paysandú.
Exacto, sí, sí.
Solo para entrevistarse con Artigas, porque tenía que resolver algunas cuestiones de índole política.
Pero la riqueza que tiene la descripción de ese viaje es buenísima.
Sí, además la manera muy muy fácil en que lo escribe, aparentemente fácil, y toda la información que él va recopilando sobre árboles, sobre plantas, sobre animales, sobre los poblados, sobre las características de cada uno de los poblados que había en la banda oriental, cuestiones que tienen que ver también con hasta con artefactos, con objetos de la tecnología de la época. En fin, yo creo que es una lectura muy...
Y como obra literaria es una de las primeras también de acá.
También. Entonces, no es casual que esta persona, extremadamente culta, propusiera la fundación de una biblioteca pública. Y no solo eso, además se ofrecía gratuitamente como director, sabiendo que las cuentas no daban, como en la actualidad siempre dan déficit. Y además solicitaba un edificio para poder instalar la biblioteca, y a todo esto Artigas le dio el mayor apoyo, que eso también es otra cuestión que hay que decir.
¿En esta entrevista fue que le consultó esto a Artigas, en este encuentro del viaje?
Bueno, no lo sabemos, porque justamente, él habla del encuentro con Artigas, y
sí,
uno de los pocos retratos escritos que existen de Artigas surgen de ese encuentro en Purificación.
Es verdad.
Y él no dice en el diario qué es lo que va a tratar con Artigas, ¿no? Si bien, bueno, los historiadores tienen ahí sus datos, sus informaciones, yo no soy historiador, obviamente, pero es posible que haya surgido la idea, sí, porque en realidad él viajó a Paysandú en mayo de 2015, mayo-junio de 2015, y propuso esta idea de la primera biblioteca pública en agosto, más concretamente el 4 de agosto de 1815. Ajá. Así que puede haber una relación directa, porque además Artigas...
Fue en esa fecha que él viaja, además.
Antes, ¿no? En mayo, dos meses.
Claro.
Tres meses antes.
Ahí va, pero es cercano a esa fecha.
Pero además, ante la propuesta, Artigas responde inmediatamente, o sea, le da un apoyo inmediato a la idea, e incluso del diálogo que hubo a raíz de la creación de la primera biblioteca pública, es que queda esa frase que desde el 30 de mayo fue el santo y seña del ejército de la banda oriental, que sean los orientales tan ilustrados como valientes.
Claro. Claro. ¿Y dónde se establece la primera biblioteca nacional?
Bueno, la primera biblioteca pública, insisto, sí, ¿no?, en aquella época, se instala en el Cabildo.
Uh-huh. Ahí está la... ¿Y cuándo pasa al
en realidad,
el edificio
ahora,
de hoy?
Déjame ver si... yo no recuerdo bien exactamente el edificio, pero es un edificio que por lo menos cede el Cabildo, ¿eh? Y además lo interesante es saber cómo se constituye esa biblioteca, porque a ver, en Montevideo no había muchas librerías, ni la circulación de libros era tan evidente como lo es ahora, y las obras venían de Europa, básicamente, sobre todo vendrían de España, de Francia, ¿verdad? Entonces lo interesante es también cómo se constituye esta primera biblioteca, porque esos fondos se dan en parte porque los herederos de Pérez Castellano, de José Manuel Pérez Castellano, entregan el acervo bibliográfico, que era muy importante, otro de los hombres cultos de la época, para fundar la biblioteca. También hay libros aportados por José Guerra, José Raimundo Guerra, los padres franciscanos, que es la orden a la que pertenece Larrañaga, también donan materiales, y además el mismo Larrañaga, que ya tenía una biblioteca muy importante, dona gran parte de su biblioteca a estos fondos documentales para la biblioteca pública, ¿no? Ajá. Quiere decir que la biblioteca nació grande, nació, se calcula, según Reyes Abadie y Vázquez Romero, se calcula que tenía 5.000 ejemplares. Una biblioteca pública...
Que arranque con esa cantidad de ejemplares en esa época es grande, ¿no?
Claro, y además en la oración inaugural de la biblioteca, Larrañaga hace una especie de descripción de los libros. O sea que hasta podemos tener una lista más o menos aproximada de los libros y de los autores.
Claro.
Y de las disciplinas que estaban contempladas, que eran disciplinas muy variadas. Estaban allí prácticamente todas las ciencias, también la teología, había diccionarios, había manuales de agricultura, manuales de cultivo. O sea que nació como una biblioteca muy fuerte. Para una ciudad que empezaba también a
formarse, a constituirse.
A constituirse, ¿no?
¿Cómo estaba la región en el caso de otras bibliotecas? ¿Se sabe algo de esa época?
Bueno, seguramente en Buenos Aires habría muchas bibliotecas. También lo que sucede es que en aquella época quienes constituían bibliotecas eran las personas. Eran bibliotecas familiares, bibliotecas personales. Porque tenían mayores recursos y porque además tenían la posibilidad de hacerlos venir, traer de Europa, o porque viajaban a Europa.
Claro, la innovación sobre viene del lado que parta del gobierno, ¿no?, de que sea algo público.
Y sobre todo los políticos, ¿verdad? Entonces, claro. En este caso lo importante no es solo que nace una biblioteca pública en Montevideo bajo el gobierno artiguista, sino el apoyo que le da Artigas, y además la cabeza que pone Larrañaga, la filosofía que pone Larrañaga en esa biblioteca, que es también, admirable, porque él en su oración inaugural hace referencia a que esa biblioteca es para todos, que esa biblioteca es para que todos se cultiven, que esa biblioteca es para todo el mundo, que está abierta a todo el mundo. Entonces ya también destaca uno de los elementos clásicos de la biblioteca pública, ¿no? Elementos esenciales. Se dice en bibliotecología que la biblioteca pública es el órgano más democrático por su propia naturaleza. Nadie está excluido de una biblioteca pública.
¿Y esa filosofía se traslada hasta el día de hoy?
Hasta el día de hoy. Si tú ves, por ejemplo, el manifiesto de la biblioteca pública de la UNESCO, dice más o menos lo mismo. Incluso hay una frase muy recurrida de Larrañaga que dice: venid todos, desde el africano más rústico hasta el más culto europeo. Fíjate que hace el énfasis y lo pone primero, el africano más rústico.
Sí, sí, sí.
Porque dice, todos encontraréis la más humana y obsequiosa acogida. A todos se descubrirán los misterios más recónditos de la política que debe gobernarnos. O sea que acá también tiene una visión política de la cultura.
Totalmente.
Ser cultos para gobernar mejor. Y de la sacrosanta religión que profesamos. Dice, ni esta ni aquella, es decir, ni la religión, también otra visión muy, muy removedora del, uh-huh, del papel que la religión debe jugar, ni esta ni aquella deben temer otra cosa que la ignorancia y la superficialidad del pedantismo, monstruo aún más perjudicial a la sociedad y a la religión. O sea que lo tenía muy claro la
raña. Sí, con un poder social muy fuerte, ¿no?
Exacto.
Un adelantado total en...
Total, una visión increíble. Realmente uno, lo que valora Larrañaga no es solo que sea un hombre culto, porque hombres cultos hay muchos,
claro,
sino que además tenga una visión tan clara del papel político de la cultura y del y de la necesidad de que una sociedad para desarrollarse tiene que ser sobre todo culta, libre. Libre en el sentido de poder elegir a partir de lo que lee.
Totalmente.
Y la aplica, aprende.
No, y el pasar de las los siglos y que sea aplicable hasta el día de hoy este mandato, ¿no? Esta forma de concebir una biblioteca pública, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, esa es la responsabilidad que él nos traslada a nosotros.
En concordancia total, como vos decías, con la importancia que tiene, ¿no?, que Artigas haya autorizado de manera inmediata la apertura de una biblioteca pública, va en concordancia con las ideas artiguistas.
Totalmente, totalmente, va en absoluta concordancia con las ideas artiguistas. Y creo, te insisto, me parece que lo más importante 200 años después es tratar de manejar mejor de lo que la manejamos la responsabilidad que nos trasladó Larrañaga.
Uh-huh.
Porque en realidad nosotros no tenemos la mejor biblioteca nacional que el país podría tener, ni tenemos las mejores bibliotecas públicas que el país podría tener. Las bibliotecas públicas en realidad están en crisis.
Contanos un poco de eso, ¿por qué están en crisis las bibliotecas públicas?
Y bueno, a ver, en primer lugar, digamos, las bibliotecas públicas dependen de las intendencias.
Sí.
O sea que hay 19 gobiernos que están incidiendo sobre el desarrollo de las bibliotecas. Hay una ley de hace unos años que crea con mucho acierto, con mucha visión también, un sistema nacional de bibliotecas que debería ser encabezado por la Biblioteca Nacional, y en realidad a esa ley le falta aterrizaje. O sea, está muy bien en la idea, en esas direcciones que debemos de ir, pero en realidad la Biblioteca Nacional, con los recursos que tiene, poco puede hacer también como coordinadora y como impulsora de ese sistema. Y las bibliotecas públicas tienen un desigual desarrollo según sea el departamento en el que se encuentren. Y te diré que Montevideo no es de las administraciones que puede, digamos, jactarse de que sus bibliotecas públicas estén en la mejor condición. Entonces, es todo un tema para pensar, es todo un tema para desarrollar, y sobre todo creo que mucho podría cambiar si la Biblioteca Nacional pudiera tener más posibilidades, más recursos humanos también, no solamente
sí,
recursos presupuestarios.
Vos hablaste un poco de cuando mencionabas lo de Larrañaga, esa política que tiene sobre la cultura. ¿Cómo pensás que está hoy, pensado desde las políticas culturales, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas?
Y bueno, no hay duda de que por suerte hay políticas culturales en Uruguay. No hay duda de que hay políticas culturales.
Uh-huh.
Tampoco hay duda de que la Biblioteca Nacional sufre una crisis endémica.
Claro.
De hecho, la facultad junto con la Biblioteca Nacional y con la Asociación de Bibliotecólogos, en el año 2011 organizó un simposio que tenía como objetivo orientar en los caminos que la Biblioteca Nacional podía tener. Y lo que surgió allí como conclusión final de ese simposio es que la Biblioteca Nacional necesita un plan estratégico de desarrollo.
Claro.
Y eso está en el debe todavía. Y por eso es que... también puede haber cierta desorientación. Por suerte, ahora tenemos por primera vez una bibliotecóloga frente a la Biblioteca Nacional, que era otro problema, que también existía, ¿verdad?
No eran bibliotecólogos los que estaban en la dirección, digamos,
de la biblioteca. La dirección de la Biblioteca Nacional se daba con mucho tinte honorífico, digamos.
Sí.
A escritores.
Escritores, claro.
A muy buenos escritores.
Por supuesto, claro.
Recuerdo a Enrique Fierro, que falleció hace pocos días, un gran poeta uruguayo. Por nombrar Tomás de Matos, que también lamentablemente falleció.
Hace muy poco también. Sí.
En fin, otros nombres, Carlos Liscano,
anterior, sí.
Sí. Pero claro, la cuestión es que para desarrollar un plan estratégico para una biblioteca se necesita también, sobre todo, opinión técnica.
Sí, una persona formada en eso, ¿no? En la bibliotecología.
Exacto.
Que no es lo mismo que escribir, que ser un buen escritor.
Exactamente.
Son cosas muy distintas, ¿no? Exacto. El diseñar políticas de trabajo en una biblioteca, nadie más que un bibliotecólogo lo va a tener claro, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, por suerte ahora tenemos una colega en la dirección de la Biblioteca Nacional, uh-huh. Esther Pailos, y justamente con motivo de este aniversario,
sí.
Ya aprovecho para decirte también,
sí, contanos,
con la Biblioteca Nacional y con la Asociación de Bibliotecólogos estamos organizando dos mesas redondas, además de todas las actividades que también está preparando la Biblioteca Nacional para el 26 de mayo. Nosotros vamos a tener una mesa redonda el viernes 27, donde van a exponer los profesores Fernando Andach,
sí.
de Comunicación, y Paulina Zafrán, de Información, del Instituto de Información de la Facultad. Y la semana siguiente una mesa redonda más profesional, en donde van a exponer varios colegas bibliotecólogos, uno de ellos incluso el profesor Julio Castro de la Biblioteca Nacional.
Claro.
O sea que tratamos de tener una visión integradora y por supuesto desde la facultad apoyar en todo lo que podamos y en todo lo que se nos pida también. A la Biblioteca Nacional y a las bibliotecas en general, ¿no?
Bien, precisanos bien la fecha y el horario en que se van a desarrollar estas mesas.
Y el lugar.
Y el lugar, claro, por supuesto.
Sí, mira, las mesas van a ser este viernes 27 a las 19 horas en el PRODIC en Rodó 1860, atrás de IABA.
Bien.
Que es
bien.
Uno de los locales que tiene actualmente la facultad.
Sí.
Con dos personas muy sólidas, ¿no? Fernando Andach, un placer escucharlo, y la profesora Paulina Zafrán también,
claro.
Una profesora joven, muy muy capaz. Y después la otra mesa redonda va a ser esta primera es el viernes 27, la segunda va a ser el jueves 2 de junio.
Sí.
Perdón, la primera, la del 27, va a ser en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional.
Ah, bien.
Me confundí porque le cambiamos el lugar.
Y la siguiente es en el PRODIC.
O sea que la primera es en la sala Julio Castro este viernes. Y allí vamos a informar de la segunda también.
Perfecto.
Para que la gente lo tenga presente.
Dirigidas a todo público, ¿no?
Sí. Por supuesto.
Estupendo.
Igual que toda biblioteca pública.
Estupendo. Doctor Mario Barité, director interino del Instituto de Información, muchas gracias por los minutos en la mañana de Uniradio.
Por favor, gracias a ustedes.